COPE Toledo. COPE Talavera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sí, tiempo ahora en COPE para El Espejo de la Iglesia en Toledo, aquí, en la sintonía de COPE Toledo, COPE Talavera. También en internet nos escuchas, cope.es/Toledo, y en las redes sociales. Hola, muy buenas tardes, en este viernes 8 de mayo. Seguimos haciendo el programa desde casa, así que nuestro agradecimiento a nuestro técnico, a Fran Simón. Saludos de quien te habla, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí en Toledo. Toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis primada en estos 25 minutos de radio. Ayer jueves, los sacerdotes de la archidiócesis deberíamos haber celebrado la fiesta de nuestro patrón, San Juan de Ávila. Las circunstancias en las que nos encontramos han pospuesto la celebración. Queremos, en este espejo de hoy, acercarnos a la vicaría para el clero. Lo haremos con el vicario don Álvaro García Paniagua. Le preguntaremos por la situación actual de los sacerdotes y felicitaremos a los que celebran sus bodas de oro o plata de ordenación. Esto es lo que te hemos preparado para este tiempo del espejo de hoy. Si te parece, pues vamos comenzando.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
En este tiempo del espejo tenemos al otro lado del teléfono a don Álvaro García Paniagua. Él es el vicario episcopal para el clero. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos a punto de celebrar este domingo la fiesta de San Juan de Ávila, que es el patrono del clero secular español. Todos los años, en el día de ayer, jueves, pues teníamos ese encuentro sacerdotal para celebrar al patrono. Este año, con motivo de este estado de alarma, pues no tenemos celebración.
Así es, debido a esta situación, pues hemos tenido que no celebrar este día, pero en verdad nuestra idea es poder celebrarlo más adelante, en verdad es posponerlo. No es tanto el decir que no lo celebramos, sino trasladarlo a otro momento.
¿Cómo están los sacerdotes? ¿Cómo están en este estado de alarma? ¿Cómo viven estos últimos dos meses?
Bueno, pues los sacerdotes, gracias a Dios, la mayoría están bien. Es verdad que hemos tenido algunos casos que han tenido que pasar por la enfermedad y ellos, pues, en general lo están viviendo pues como todo el mundo, ¿no? Con una situación, pues, de decir, bueno, a ver cómo podemos salir de esta, pero sobre todo también cómo podemos ayudar, cómo puedo ser sacerdote ahora en esta situación. Y la verdad es que es increíble la respuesta que está habiendo. Los sacerdotes, yo cuando hablo con ellos, pues me dicen que están rezando, en la mayoría de los casos más que nunca, que se están ofreciendo por los fieles, que están pues disponibles al teléfono para ayudar al que lo necesite. Están intentando pues ver cómo acercarse a la gente, cómo llevar, por ejemplo, la misa, el rosario, el Vía Crucis cuando era el tiempo de Cuaresma, etcétera, pues vía online para que los feligreses puedan, diríamos, escucharlo, verlo, etcétera. En definitiva, es una situación muy complicada, pero que también está sirviendo para reflexionar y para sacar lo mejor de cada uno, en la mayoría de los casos.
Y me imagino que ahora se estarán preparando para esa nueva fase, la fase 1, que pronto comenzará.
Claro, exactamente. Ahora hay pues ese deseo de poder celebrar ya la Santa Misa y que haya, bueno, en esta primera fase sería con un tercio de la capacidad del templo, pero ya se están pensando en todo, ¿no? En cómo acondicionar para que pues no haya peligro de contagio, en cómo pues con esa ilusión grande de que la gente pues pueda recibir al Señor en la Eucaristía. Sí, hay ahora como ese deseo de poder abrir las iglesias para la celebración de la Santa Misa y de otros sacramentos que ya se puedan ir celebrando, y al mismo tiempo, pues esa ilusión también de poner todos los medios para que no haya ningún contagio y que la gente pueda acercarse sin ningún peligro a los templos.
Durante este tiempo ha habido varias iniciativas, entre ellas una que proponía el arzobispo el Jueves Santo, durante los oficios, una colaboración que pedía los sacerdotes para Cáritas. ¿Cómo ha sido esta iniciativa?
Bueno, pues ha sido una iniciativa muy bonita. Don Francisco, nuestro arzobispo, viendo la situación tan difícil y calamitosa por la que estaban pasando muchas familias, y que desde mismo Cáritas nos estaban diciendo que muchas familias se estaban acercando para poder recibir alimento, pues pensó en tener este gesto, que los sacerdotes pues pudiesen hacer libremente un donativo, que todo ese donativo fuese ingresado en la cuenta de Cáritas para ayudar a las personas necesitadas, especialmente por la situación del coronavirus. La respuesta ha sido muy buena, muy buena, aunque todavía sigue vigente, porque dijimos que hasta el 15 de mayo se podían hacer ingresos. Bueno, han participado muchísimos sacerdotes y el montante final pues supera los 30.000 euros, que es pues, una cantidad muy buena y que sin ninguna duda, bueno, me decían los de Cáritas que están sirviendo de muchísimo, ayudando a muchísimas familias. De hecho, pues hace poco me lo agradecían a mí también, ¿no?, como vicario para el clero, y a don Francisco, esta iniciativa que había dado pues tanto beneficio para poder ayudar a las personas.
¿La cantidad?
Pues es en torno a 30.000 euros.
Uh-huh. Sí. Aunque ya sabemos que hasta el día 15, como dices, está abierto el plazo para que todos los sacerdotes continuemos pues colaborando con Cáritas en esta iniciativa que partía la tarde del Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno, pues por parte del arzobispo don Francisco. También otra iniciativa es en la que participan los sacerdotes, la iniciativa Estoy Contigo.
Sí, esa iniciativa comenzó pues prácticamente al principio del confinamiento, a finales del mes de marzo, cuando vimos que no era un tema que iba a ser solamente de unos días, sino que se iba a prolongar en el tiempo. Entonces nos dimos cuenta de que iba a haber muchas necesidades, gente que se encuentra en sus casas durante un mes, durante dos meses, algunos con soledad. Vimos también que en muchas familias pues se daba el caso de tener algún enfermo de coronavirus y, por desgracia, en algunos casos incluso pues algún fallecido. Esto iba a generar pues situaciones de mucha angustia. Entonces pensamos en esta iniciativa de poder ayudar a la gente vía telefónica, que nos pudiesen llamar y así poder ayudarlos en la situación concreta que ellos estuviesen viviendo. Y ha sido muy bonito también, y sigue siéndolo, porque sigue vigente, porque además ha sido en colaboración con Apostolado Seglar, de tal manera que hay unos laicos de Cáritas que son los que se encargan de recibir las llamadas al número telefónico que se ha asignado, y luego después hay un grupo de sacerdotes, que han apuntado pues más de 80 sacerdotes para recibir las llamadas, y de psicólogos, laicos católicos, que también están dispuestos a escuchar, porque en algunos casos la mayoría de la gente pues es verdad que pide hablar con un sacerdote para recibir ayuda espiritual, pero en algunos casos también se deriva al psicólogo pues porque se ve oportuno que también un psicólogo hable con esa persona por la situación que está viviendo, ¿verdad?
También continúan algunas charlas, en este caso online. Hace poco había una charla sobre el duelo, un tema pues muy importante en estos momentos.
Sí, por desgracia, ante la situación hemos tenido que suspender las charlas que teníamos programadas de formación para los sacerdotes, pues hay que adaptarse a la realidad actual. Entonces vimos que podíamos tener algunas de estas charlas online y así lo hemos hecho. Hemos cambiado la temática porque pensábamos que ahora lo que podía ayudar a los sacerdotes era precisamente este tema, ¿no? Cómo poder acompañar a la gente que está pasando por esta situación tan terrible de tener que vivir pues la muerte de un ser querido y no poder acompañar como se quiere, en algunos casos no poder tener las celebraciones de la Santa Misa, y eso genera pues evidentemente una situación terrible. Entonces, bueno, pues pudimos tener el otro día una de estas charlas que la dio Marisa Magaña, que bueno, es una licenciada precisamente en psicología y que conoce muy bien estos temas. La verdad es que fue muy bien la ponencia, la charla, y los sacerdotes también pues la tienen para que bueno, puedan escucharla o puedan también incluso dársela a las personas que vean que les pueda ayudar.
Hablábamos antes del coronavirus, de que había sacerdotes que habían pasado la enfermedad, y quería preguntarte si hemos tenido algún sacerdote fallecido por este virus.
Bueno, ha habido bastantes sacerdotes que han pasado la enfermedad. Algunos de ellos han tenido síntomas, pero no sabemos si la han tenido porque bueno, no se les ha podido hacer los test. Ha habido otro grupo que sí se les ha hecho los test y se ha confirmado que sí que tenían coronavirus. Además, dentro de este grupo, varios han estado ingresados en el hospital. Gracias a Dios, pues ya a estos sacerdotes se les ha dado el alta. Luego, hemos tenido también, a lo largo de este periodo, varios sacerdotes que han fallecido. Que sepamos oficialmente que haya sido por coronavirus, pues hay un sacerdote que ha fallecido. Sí.
Uh-huh. Han sido bastantes sacerdotes los que en estos dos meses han fallecido.
Sí, pues es que en total han sido 7.
Uh-huh. Sí. Y también sacerdotes que sufrían la pérdida de sus seres queridos, de padre, de madres.
Efectivamente, durante este tiempo también pues ha habido varios sacerdotes que por desgracia han perdido a su mamá o a su padre, y en algún caso incluso pues, a los dos. Uh-huh. En total pues son unos 15 uh-huh. padres y madres que han fallecido en este tiempo de confinamiento.
Si te parece, hablamos ya de San Juan de Ávila, porque este era el motivo de mi llamada, de honrar un poquito a nuestro patrón, de recordar a los sacerdotes que celebran sus bodas de oro y de plata. Conocemos un poquito a nuestro santo, a San Juan de Ávila. ¿Dónde nace y cuándo?
Sí, él nace en el año 1499, aunque según algunos en el 1500, en Almodóvar de Campo, actualmente pues, la provincia de Ciudad Real. Uh-huh.
Luego estudia en Salamanca, creo.
Sí, siendo muy jovencito, pues sus padres le mandan a estudiar a Salamanca lo que entonces se llamaba leyes. Pero la verdad es que a él no le va muy bien, no le gustaba mucho. Y después de estar allí unos años, vuelve otra vez al pueblo y está durante aproximadamente 3 años, es una etapa muy bonita, lo que es su juventud, pues lo pasa en la casa de sus padres como una especie de retiro. Se retira en lo que se llama la cueva. Uh-huh. Y ahí está durante 3 años de oración, de penitencia, porque lo que quiere saber es qué es lo que Dios quiere de él. No simplemente ir a estudiar algo por estudiarlo, sino qué es lo que Dios quiere de él para darse del todo y hacerlo.
Y marcha a Alcalá de Henares.
Claro, cuando él se da cuenta de lo que Dios quiere, pues entonces ya va a Alcalá de Henares, ahí estudia en la universidad, arte y teología, y se entrega de lleno. Ya es algo que le gusta, que eso es lo que Dios quiere para él. Y entonces, pues, lo llevaba.
¿Es ordenado sacerdote?
Sí, luego después de los estudios, en el año 1526, recibe la ordenación presbiteral. Y hay una anécdota muy bonita de este hecho, ¿no? Cuando él vuelve al pueblo para celebrar la primera misa solemne, él, para festejarlo, lo que hace es invitar a comer a 12 pobres. Vende, luego después de este convite a los pobres del pueblo, vende sus cuantiosos bienes, porque era de una familia acomodada, los distribuye entre los más necesitados y los más pobres, y desde aquí ya, como sacerdote y sin nada, es cuando se va a Sevilla.
A Sevilla porque allí quiere embarcar para ser misionero en las Américas.
Efectivamente, en esa época es cuando pues barcos enteros de religiosos, de sacerdotes, pues se iban a América, tanto lo que llamaríamos México, Perú, toda esa zona. Y él tiene ese deseo pues de ir a evangelizar a América, pero como sabemos, pues el arzobispo le dice que no, que mejor que se quede en Andalucía, que allí hay mucho que predicar, mucho que trabajar y muchos corazones que convertir. Y entonces es cuando se queda en Andalucía.
Y se convierte en apóstol de Andalucía.
Eso es, por eso le conocemos así, ¿no? Como el apóstol de Andalucía, porque él en verdad recorrió prácticamente todo lo que es hoy Andalucía, incluido también parte de lo que llamaríamos Extremadura y algo del sur de Castilla-La Mancha.
¿No se libró de la Inquisición?
No. Muchos de los santos de esta época, pues bueno, pues sobre todo cuando escribían libros, tenían escritos, pues tenía que pasar por, diríamos, la lupa de la Inquisición, y San Juan de Ávila no se libró, efectivamente. Tenía algunas proposiciones sospechosas en las predicaciones y entonces pues sí le llamaron y de hecho le metieron en la cárcel.
Como dices, escribió libros, ¿alguno de los más famosos?
Bueno, un libro muy conocido suyo es el Audifilia, que precisamente en una de las predicaciones, que él cuando predicaba pues había normalmente bastantes conversiones, tenía bueno, pues, la gracia de Dios pues estaba muy fuerte en él y producía conversiones. Y una señora que se convirtió, una joven, la joven doña Sancha Carrillo, pues precisamente, como luego después él tenía mucha dirección espiritual con todas estas personas, pues a ella dedica este libro, La Odifilia, que es uno de los más conocidos y más leídos de San Juan de Ávila.
Estando en Montilla le llega la muerte.
Sí, después de estar pues por distintos lugares de Andalucía, de predicar, de fundar colegios, de preocuparse por la formación de los sacerdotes, de hacer misiones, pues un hombre con un celo apostólico tremendo, pues los últimos años va a Montilla y allí pues cae enfermo y ya en la enfermedad pues no se recuperará. Sí que podrá escribir, incluso mandará pues algunos textos, ¿no?, que ayuden para el tema del Concilio de Trento, etcétera, al obispo de Granada, don Pedro Guerrero, pero pues finalmente pues ya falleció allí en Montilla.
En 1894 es beatificado por León XIII.
Exactamente, en el año 1894 León XIII lo beatifica, y luego después, unos años más tarde, en el año 1946, será el Papa Pío XII quien lo declarará patrono del clero secular de España.
Uh-huh. Y luego, ya casi reciente de nuestra época, es canonizado. Pasaron muchos siglos hasta que llegó al altar como santo.
Sí, es verdad. Pues fue canonizado, diríamos, hoy hace nada, el año 1970. Uh-huh. Lo canonizó el Papa Pablo VI. Y hace menos tiempo todavía, como bueno sabrán nuestros oyentes, pues fue nombrado doctor de la Iglesia Universal, en este caso en el año 2012, por el Papa Benedicto XVI.
Pues estos son algunos datos de nuestro santo patrono, de San Juan de Ávila, que de Ávila es apellido, no es que procediera de esta ciudad, y en este día nosotros honramos y felicitamos a los sacerdotes que celebran sus bodas de oro o de plata. Si quieres, recordamos a esos sacerdotes y también les felicitamos desde aquí, desde COPE.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Además, eso, les felicitamos y que todos los oyentes pues recen por ellos.
Claro, porque a lo mejor algún oyente dice, mira, el sacerdote que está en mi pueblo o que ha estado aquí, pues tiene motivo para una llamadita.
Es verdad, es verdad. Pues de bodas de oro solamente tenemos a uno, que es don Teófilo Cortés Benito. Actualmente está de párroco en Santa Cruz de Retamar.
Ajá.
Sí, había más, pero bueno, por desgracia pues han ido falleciendo a lo largo de estos años.
Y recientemente don José Saavedra, que también celebraba sus bodas de oro.
Sí, exactamente. Bueno, es que en estos últimos años han fallecido tres sacerdotes que celebraban ahora las bodas de oro. Sería, como bien dices, don José Martín Saavedra, también don Mariano Gómez del Pino, fallecido hace poco y también celebraría las bodas de oro en este año, y también don Santiago, que estuvo muchos años en misiones en Perú, y hace poco tiempo pues también falleció. Han podido la celebrar en el cielo.
¿Y los de boda de plata son más?
Sí, de bodas de plata tenemos a los 12 apóstoles.
Estos se ordenaron en 1995.
1995, sí. Ahí tenemos a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, es profesor de historia y trabaja en el archivo del arzobispado. Pero también don José Antonio Escobar Cano, que está de párroco en Quintanar de la Orden. Está también don José Alberto González Chávez, que en estos momentos se encuentra en la diócesis de Córdoba, como delegado de la vida consagrada. Don José Ángel Jiménez Frutos, párroco de San Andrés en la ciudad de Toledo. Don José Luis Galán Muñoz, don Juan Carlos López Martín, que está de párroco en Méntrida, don Jorge López Teulón, se encuentra en Talavera de la Reina como capellán de Hijas de María Nuestra Señora, don Pedro Alfonso Marcos Díez, actualmente es el párroco de Madridejos, don Ricardo Martín Pérez Moreno, que se encuentra en estos momentos adscrito al buen pastor de la ciudad de Toledo, don Juan Carlos Rubio Velasco, es el párroco de Numancia de la Sagra, don Rafael Torregrosa Cano, es el capellán del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, y don Eduardo Vadillo Romero, que es profesor en el seminario y está de vicario parroquial en Santo Tomé y El Salvador de la ciudad toledana.
pues desde aquí nuestra felicitación para todos en este año tan especial para ellos, en esta conmemoración de San Juan de Ávila. Álvaro, no me queda nada más que hablar contigo, felicitarte a ti también como vicario del clero por lo que te toca. Y a ver si salimos de esta y nos vamos viendo y participando en todas las actividades que organizáis.
Pues muchísimas gracias por la felicitación y bueno, en este día nos acordamos de felicitar y de rezar por todos los sacerdotes para que sigamos entregando nuestra vida a Dios y desde Dios a las almas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos ya 2 meses de confinamiento en los que la mayoría de los fieles no han podido acudir a la Asamblea Dominical, donde recibimos el pan de la vida y compartimos nuestros bienes. Por esta razón te recuerdo esta manera de colaborar con tu parroquia a través de la web donoamiglesia.es.
Bienvenido a donoamiglesia.es. El sitio en internet de la Iglesia Católica en España, donde de forma muy sencilla, segura y solvente, puedes ayudar a tu parroquia a seguir adelante con su importante labor en la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a www.donoamiglesia.es. Aquí descubriremos distintos modos de colaborar. Si lo que queremos es dar un donativo a nuestra parroquia o a cualquiera de entre las 23.000 que hay en España, tendremos que clicar en Donar a mi parroquia. Primero nos pedirán el código postal o la población de la parroquia que queremos ayudar, después la cantidad que deseamos aportar y si queremos que sea de forma mensual o una donación puntual. Ya solo nos queda rellenar nuestros datos personales y definir la forma de pago.
Y recuerda, donoamiglesia.es.
Bien, nos queda poco tiempo, pero también te cuento que el pasado domingo el arzobispo presidiera Santa Misa en la Catedral en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. En la homilía señalaba las cualidades que debe tener todo buen pastor para guiar a las ovejas perdidas. Decía que tiene que tener conocimiento, un corazón bondadoso y también permanecer con las ovejas cuando llegan las dificultades. El sábado presidía la Capilla de la Inmaculada la oración por las vocaciones. En sus palabras señalaba 3 notas de identidad que tiene toda vocación. Decía que toda vocación es personal, aun siendo personal nunca es individual y el beneficiario de la vocación es el propio llamado. Y este pasado martes se reunía por videoconferencia el Pleno de la Curia Pastoral y delegados y directores de los secretariados de las 5 áreas de pastoral de la Archidiócesis de Toledo. El arzobispo les agradecía su trabajo y animaba a seguir adelante en su tarea pastoral en la Archidiócesis. Terminamos. Recordamos que estamos en el mes de mayo, mes de María. Solo nos queda desearles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Hoy te quiero cantar.